Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
César Preciado y Griselda Torres Zambrano, les deseamos que pase un excelente fin de semana. Bienvenido a esta hora de información que le presenta Radio Metrópoli, recordando algunas de las entrevistas y colaboraciones que consideramos resultarán de su interés. Iniciamos con el sonido de la música, la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón. Ese fue su primer disco publicado a la edad de 27 años en 1968 con su cuarteto de jazz, por el que se llevó el premio Ondas en su natal España.
Y para despedirnos, un poco de improvisación con mis músicos.
One, two, three.
Publicaría otra serie de acetatos denominados Juan Carlos Calderón y su taller de música. Sin embargo, su nombre comenzó a figurar en 1973 como compositor de varios artistas, cuando sus temas se colocaron en el gusto del público. La lista es larga. Aquí, un botón de muestra de su exitoso trabajo que inició con Mocedades. También para Mocedades, Tómame o Déjame. Cartas amarillas, en la voz de Nino Bravo.
Y busca entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias.
Trigo Limpio fue otro de sus intérpretes.
María Magdalena, María no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya.
Siendo Camilo VI un reconocido cantautor, grabó algunos temas de la autoría de Calderón que fueron éxitos.
Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar. Velos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo.
Te amaré, con Miguel Bosé.
Te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré hasta el último momento.
María Conchita Alonso le debe mucho de su popularidad también a Juan Carlos Calderón.
Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente. Una noche de copas, una noche loca, crecí en tus brazos, olvidé tu boca. Mancha tu imagen, me perdí yo sola, y esta es la historia.
Calderón compuso con Herb Alpert Fandango, para Alejandra Ábalos compuso Amor Fascíname, y José José también figura en la lista de quienes cantaron sus canciones.
Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara.
Juan Carlos Calderón fue también el productor de muchos artistas como Chavela Vargas, Emanuel, Mijares, Chayanne, Rocío Dúrcal, Pandora, Ricky Martin, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Laura Branigan, Sheena Easton, Alberto Cortés y muchos más.
Se ve que no te voy.
Retomando al compositor, uno de sus mayores intérpretes fue Luis Miguel.
Todo excepto ti y el sabor de tu piel.
Con Luis Miguel, trabajó en 4 discos, incluso como productor. Varios sencillos de esas producciones de la inspiración del español fueron muy exitosos en la voz de él solo. Juan Carlos Calderón murió a los 76 años. Hoy recordamos al laureado compositor, productor musical y arreglista, nacido en Santander, España, el 7 de julio de 1936.
Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada, tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós, tú, mi oculta amiga tú, un golpe de
pasión. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez.
Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada.
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Tú, intensamente tú.
Volvemos después de la pausa. Está en marcha la implementación de la clave única del registro de población con datos biométricos. Usted la conoce como CURP. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuánto durará el proceso? ¿Para qué y por qué se hace? Escuche los detalles de la información que nos comparte nuestro compañero Ricardo Camarena a través de este trabajo especial.
Ya es una realidad. Tras su aprobación hace unos días en el Poder Legislativo, está en marcha la implementación de la clave única de registro de población con datos biométricos, es decir, con fotografía y huella digital. Se convertirá en el documento oficial de identificación obligatorio en formatos físico y digital. Si bien es cierto, desde la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, se había planteado esta propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema como parte de una estrategia para generar una base de datos que nutra la Plataforma Única de Identidad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, exponía los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
La generación de esta plataforma se da en un contexto muy específico. La crisis provocada por la desaparición de personas en el país. Así lo planteaba la presidenta Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy, enumera parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero lo que en principio parece una buena idea, planteada desde hace 3 administraciones federales, en realidad está limitada. Es cuestionable, por lo menos así lo estiman colectivos de buscadores de personas, al afirmar que la propuesta no considera la desarticulación y la falta de coordinación entre fiscalías y las comisiones de búsqueda. Además, también hay voces que advierten los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual, sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación de identidad donde el suplantador está utilizando tus huellas o donde el suplantador está utilizando tu rostro. Va a ser muy difícil de combatir, digamos, estos problemas, o puede tener consecuencias pues muy graves para las personas. Si hoy en día una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón. Y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
Y esta era la defensa que hacía la presidenta.
Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura también, que durante... Ya como ese ya pasó, entonces ahora viene con la ley espía, ya la ley censura ya se cayó solita y entonces ahora va la ley espía. No, nada de eso.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, adelanta la consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
La implementación de la CURP biométrica está actualmente en una fase piloto que comenzó en Veracruz. De hecho, comenzó desde 2024 en municipios como Jalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos. Una vez promulgada y publicada esta reforma en el periódico oficial de la Federación, corre un plazo de 90 días para su implementación de forma progresiva en todo el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa y regresamos enseguida. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco realiza por primera vez en su historia un estudio cuantitativo sobre el voto nulo en la pasada elección a gobernador y diputados. Explica a Notisistema la presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios, Melisa Amezcua Yepis. Platíquenos un poquito cómo nace la intención de hacer este estudio y, por principio de cuentas, cuándo se considera que un voto es nulo.
Muchísimas gracias. Claro que sí, Griselda. Este es un esfuerzo, como decíamos, como decía usted al inicio, del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y es un resultado del trabajo conjunto de las áreas de investigación y de organización del instituto, y tiene la intención de arrojar información relevante para conocer cuál es el comportamiento del electorado en Jalisco. Este estudio, como bien decías, Griselda, es el primero que realizamos de manera sistemática en el Instituto para el Estado de Jalisco, aunque ciertamente hay algunos antecedentes. Algunos otros institutos locales electorales han también avanzado en esta dirección. Por supuesto, el INE, que tiene ya el 2018, fue un año importante para la realización de unos primeros estudios al respecto. Y pues nosotros nos sumamos con el primer estudio a nivel estatal sobre voto nulo. ¿Y en qué consiste? Les platico un poquito. Se trata de un estudio cuantitativo, ¿no? Un estudio sustentado, digamos, en técnicas de estadística descriptiva, y se sostiene en un diseño muestral, ¿no?, representativo, que nos permitirá entonces seleccionar algunos de los paquetes electorales de la pasada elección, específicamente de gubernatura y diputaciones, para entonces hacer un análisis más sistemático y más minucioso de qué es lo que ocurrió con cada uno de estos votos nulos. Para eso entonces podríamos hablar de distinguir entre dos tipos, ¿no?, que de votos nulos: el voto que llamamos nulo voluntario, o el voto nulo que llamamos involuntario. Como mencionabas hace un momento, en algunos casos también el voto nulo es parte de una protesta social, en cuyo caso nos interesa conocer qué expresiones específicas se emitieron en este voto nulo en relación a estas protestas sociales, ¿no? Si se trata de alguna queja en general, si se trata de alguna queja más focalizada, incluso si hay menciones a nombres o situaciones concretas, para lo cual también hemos de manera muy original establecido la posibilidad de detectar qué leyendas en concreto el electorado expresó en estos votos nulos. Y también tenemos otra clasificación, Griselda, que serían los votos nulos involuntarios. Es decir, aquellos votos en los cuales no necesariamente hubo una intencionalidad del elector, pero que sin embargo, en algunas ocasiones, por razones de confusión en la boleta, como ustedes recordarán, la elección pasada presentó diversas opciones, sobre todo cuando se trataba de coaliciones, ¿no?, con partidos coaligados. Entonces eso también a veces contribuye a generar confusión o poca claridad, y por lo tanto a que el electorado de manera involuntaria emita un voto que tiene que contabilizarse como nulo. Así uh-huh. que ese sería como los objetivos, ¿no?, detectar estas dos modalidades del voto, y de esta manera, pues, tener una mejor comprensión del comportamiento del electorado en nuestro estado. Y consideramos que con esto tendremos insumos, pues, muy positivos para, por un lado, desarrollar estrategias que sean más efectivas de educación cívica, y por otro lado también en pensar en mejoras que sean necesarias a efectos de producir boletas más claras para los electores.
Consejera, la ley les obliga a destruir la papelería electoral una vez que ha concluido la elección. En este caso, ¿cuál va a ser la dinámica para, digamos, la exploración de todas estas papeletas y los criterios de interpretación para decir este fue un voto nulo intencional, este fue un voto nulo involuntario?
Claro que sí, estamos obligados a la destrucción de este material. Hemos ya, el Consejo General acordó que primero se realizaría este estudio, y una vez concluido el estudio se procederá a la destrucción del material electoral. Iniciamos el 4 de julio, el viernes pasado, se aperturó por primera vez la bodega para este estudio y consideramos que estaremos concluyendo probablemente y esperemos en un par de semanas, de tal forma que tengamos un informe final en el mes de agosto que pueda ser consultado pues por toda la ciudadanía y todas las personas interesadas en conocer los resultados. Ya el procedimiento como tal es un procedimiento que está sostenido precisamente en la apertura de estos paquetes, la extracción de los votos, y después se procede a clasificar conforme a una hoja, ¿no?, de vaciado de información que establece precisamente o distingue entre estas dos categorías que te mencionaba hace un momento: los votos nulos, digamos voluntarios, que entre ellos podríamos considerar por ejemplo el voto en blanco, aquellas leyendas que se encuentran por ejemplo en el recuadro de alguna candidatura no registrada, pero también, como también lo mencionaba hace un momento, estaremos registrando diversas leyendas que puedan aparecer en el voto, como por ejemplo alguna queja en general, generalmente expresión de alguna protesta social, alguna expresión creativa, el personaje ficticio, ¿no?, que a veces aparece en algunas de las boletas, alusiones, por ejemplo, al crimen organizado que se han presentado en ocasiones pasadas. Y como ustedes también habrán escuchado, en el marco del proceso electoral hubo una movilización, ¿no?, de protesta en torno a la crisis de desaparecidos en el estado, y es probable que también encontremos alusión a ello en algunas de las boletas. Encontraremos boletas con marcas múltiples o incluso boletas dañadas. Todo esto entraría dentro de la categoría de votos nulos voluntarios. Y por otro lado, la segunda categoría de votos nulos involuntarios involucraría el identificar aquellos casos en el que voto se estableció como nulo por error de la coalición, es decir, que se marcaron recuadros destinados a partidos políticos que no conformaban una coalición y por lo tanto se tiene que marcar como nulo, pero también, por ejemplo, habrá casos de votos válidos que se encuentran por error también en, digamos, el paquete de votos nulos. Y estas serían en general las clasificaciones con las cuales estaremos trabajando y a partir de las cuales se estarán clasificando todos y cada uno de los votos nulos que extraigamos de los 1.347 paquetes, que serán los que se abrirán para el caso de elección gubernamental, y 1.347 también para el caso de elección de diputación.
¿El reporte se entregará de manera general a toda la población o habrá un apartado específico para partidos? Y sobre todo por el tipo de mensajes, en algunos contextos será interesante que los propios políticos se den cuenta del malestar de la ciudadanía que derivó en ese voto nulo, ¿o no es necesario? ¿Ustedes cómo lo consideran?
Muchas gracias, Víctor. Sí será un informe que haremos en su primera emisión pública, será de la disposición de toda la ciudadanía. Por supuesto que consideramos que será material de gran relevancia a los partidos, y una vez que se emita este informe, sin duda estaremos dándole toda la publicidad posible, y de hecho esperemos también sosteniendo diálogos más específicos, más focalizados con, en este caso, las fuerzas políticas, para que también sean ellos receptores, ¿no?, de esta información que, como decíamos, no solo es de utilidad para nosotros como institución que debe de asegurar pues boletas adecuadas y también procesos, ¿no?, de emisión del voto pertinentes, adecuados, informados, sino que es también central para que los mismos partidos políticos y las fuerzas políticas conozcan cuál es el sentir de la ciudadanía más allá, ¿no?, de los números duros de emisión del voto, ¿no? Poder entender qué subyace también a aquellos votos nulos y sobre todo aquellos que se emiten como protesta social, Víctor.
Sí, por supuesto, consejera. ¿No será por mera curiosidad? ¿Podría incluso servir para dar un paso legislativo que dé utilidad a toda esta gente que sí acepta el compromiso, el derecho y la obligación de acudir a votar, pero no considera como buena la oferta política que se le presenta en ese momento?
Así es, Griselda. Sin duda esto es muy probablemente será... dará elementos e insumos para hacer inferencias en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo esto está hablando, ¿no? Está hablando o no, ¿no?, de un malestar generalizado que se está profundizando respecto de la ciudadanía y sobre todo nos ayuda a entender también, me parece, cómo estas expresiones de inconformidad o de protesta pueden tal vez ser diferentes dependiendo de la elección en juego, ¿no? Entonces creemos que será insumos muy, muy importantes también para, por ejemplo, personas investigadoras, académicas, organizaciones que trabajan estas temáticas.
¿Usted considera que es necesario que se legisle en torno al abstencionismo, que por ejemplo en la elección judicial del pasado 1 de junio fue muy alta? Son mensajes muy claros que la población dice sobre la organización y del proceso electoral y, por supuesto, le reitero, de la oferta política que se presenta.
Claro que sí, Griselda. Te puedo hablar sobre todo en lo que respecta al instituto. Consideramos que es fundamental profundizar nuestro conocimiento de estas de estos comportamientos, de estas expresiones. Sin duda, como lo mencionas, la elección judicial nos presenta pues datos muy importantes, datos que no podemos pasar por alto respecto a cómo la ciudadanía está comprendiendo y está ejerciendo o decidiendo no ejercer este derecho al voto. En el caso de la elección judicial sabemos de manera pues muy clara que contribuyó precisamente la complejidad de las boletas, pero de nuevo, esas son tareas que creo presentan retos importantes para las autoridades administrativas, como es el Instituto Electoral, pero como lo dices también tú, para materia no de posible legislación, en términos de tratar también de que en el caso del Estado, la próxima reforma judicial que se concrete también venga encaminada a mejorar todo esta serie, digamos, de acciones, específicamente en este caso el voto que la ciudadanía emitirá, para hacerlo más claro, más accesible y evitar precisamente estos escenarios que vimos reproducirse a nivel nacional.
Oye, el voto nulo no tiene ningún peso en la elección, en los resultados de una elección, ¿no?
No los tiene, pero podríamos decir que en algunos casos, esto ya sería entrar a más detalle, ¿no?, de la legislación electoral, pero cuando tenemos situaciones donde los votos nulos exceden en porcentajes muy amplios, digamos, a las diferencias entre ganadores, ¿no?, entre los dos con el resultado más alto, etcétera, pues digamos que sí inciden en el revisar qué resultado se obtuvo, ¿no? Y en algunos casos, como sabemos, incluso declarar nulas algunas elecciones, ¿no? Estos han sido casos, pues realmente estamos hablando en la mayoría, ¿no?, de casos hipotéticos, pero lo que quiero decir con esto es que el voto nulo sí tiene efectos o puede llegar a tener efectos en una elección, efectos decisivos, si estos porcentajes son muy altos. Pero además, y es lo que estamos tratando de resaltar con este estudio, el voto nulo dice algo, ¿no? En algunos casos sí es, ya sea porque sea involuntario o sea voluntario, pero es una forma de expresión también que nos parece de suma importancia estudiar y conocer a mayor profundidad.
Bien, pues ya esperamos conocer los resultados. De hecho, va a ser un proceso pues de análisis muy rápido, ¿no? Comenzaron el 4 de julio y para agosto ya habrá resultados.
Así es, Griselda. Están los compañeros de la dirección, ¿no?, de organización electoral, trabajando arduamente en la captura, ¿no?, en la clasificación, en la revisión de paquetes. Y por eso decía, la idea es que tengamos en agosto un informe, que será un informe enfocado, digamos, en esos hallazgos, y esperemos a la brevedad también este sea utilizado para el desarrollo de informes más de corte cualitativo por otras instancias que nos permitan entender o comprender estas expresiones voto nulo desde diferentes ángulos.
¿Qué sector de la población anula más?
En general, aquí te refieres a etario o te refieres...
Sí, o sea, los jóvenes, las personas de la tercera edad, los adultos.
Esa sería una excelente, información que pudiéramos obtener. Desafortunadamente no podemos acceder a esa información con este estudio. Para llegar a conocer, ¿por qué? Pues porque la boleta no nos arroja ese dato, ¿no? Desafortunadamente. pero sin duda creemos que esto puede dar pie a otros estudios, como decía, más de corte cualitativo, más quizás integrando otro tipo de metodologías en las cuales se pudiera ver la posibilidad de conocer precisamente esto que tú mencionas, sí, ¿no? ¿Qué sectores de la población y con qué preponderancia es que anulan su voto?
Se comunica Pablo Luna para decir que todos los que anulan el voto se les llama electores cívicos porque se preparan para ir a votar, se forman, hacen fila bajo el sol y al final por protesta anulan la boleta. Él dice que al menos sí lo ha practicado y considera que son electores cívicos.
Sí, claro. De nuevo, creemos que esto detona una conversación y un debate público muy relevante porque ciertamente podríamos pensar que para algunos anular el voto es un, digamos, despropósito, ¿no? Y para otros es precisamente, como comenta Pablo, pues un acto cívico, ¿no? O de congruencia respecto a la serie de opciones que la ciudadanía a veces tiene para la emisión de su voto, y yo creo que es muy relevante también considerar eso, ¿no? Que el salir, expresarse, ya sea para anular el voto, en sí misma es una forma de participación, sin duda. Sí.
Pues algo con qué concluir, consejera.
Bueno, sobre todo decirles que estamos esperando con mucha expectativa los resultados de este informe para precisamente iniciar, ¿no, Griselda, esta conversación que pocas veces se da respecto a este tipo de expresión en los procesos electorales, pero sobre todo decirles que consideramos que estaremos ofreciendo una información sistemática importante, que será el inicio de una serie de estudios que esperamos realizando cada uno de los procesos electorales y que también esperamos que la ciudadanía tenga el interés de revisar, de acercarse, así como aquellos especialistas, ¿no?, que precisamente estudian estos fenómenos, pues para que de esta manera, de manera conjunta, podamos fortalecer nuestras estrategias de educación cívica, pero también pues mejorar lo que respecta, ¿no?, a cuestiones más de diseño de nuestras boletas y de nuestros procesos.
De eso se trata, que no se quede solamente en anécdota. El primer paso es conocer exactamente qué está pasando. El segundo, que se traduzca también en la legislación. Amezcua Yepis indica que para esto se analizarán los votos nulos que se emitieron voluntaria e involuntariamente para tener una mejor comprensión del comportamiento del electorado. Volvemos después del corte. Cerramos el programa con la entrevista del ingeniero Josué Sánchez, quien nos da su opinión en torno a las causas que provocaron los socavones e inundaciones en Guadalajara, particularmente en la colonia El Betel.
Lo que sucede, Ricardo, es consecuencia de múltiples factores. No tiene nada que ver con un solo elemento, como luego de repente se suele abordar la problemática de las inundaciones en la ciudad, muy enfocado con señalar a la basura como la causante de los problemas de inundaciones. Y en este caso se combinó la lluvia que ocurrió prácticamente una semana antes del día del socavón, la lluvia intensa que se presentó en la cuenca, en aquella zona del oriente de la ciudad, se acumularon hasta 90 milímetros, es un volumen de 90 litros por metro cuadrado, una superficie de cerca de 3.000 hectáreas que le aporta escurrimiento a esta zona, y pues todo ese escurrimiento tan importante, tan fuerte que se presentó en la cuenca, una semana después, aparte de los daños que ocasionó el sábado 28 de junio en el parque de Luis Quintanar, antes Parque Solidaridad, los daños bastante visibles, bastante cuantiosos. Por supuesto, una semana después se presenta este problema acá en la colonia El Betel. Este colector básicamente es la continuación de lo que en su momento era un cauce, un río, un arroyo que se entubó en esta zona de la ciudad con vamos a decir, lleva la descarga o el escurrimiento que viene del propio presa, lo que era la presa de Osorio, y que termina finalmente llegando el escurrimiento a la barranca de Huentitán. Entonces este colector recibió toda esta agua que venía del parque y que venía de aguas arriba, y entonces pues este volumen tan importante combinado con lo que lleva el flujo, que no es agua limpia, digamos, sino que también lleva una serie de arrastre de materiales, de ramas, de rocas, piedras, otros elementos ajenos que no deberían estar circulando por las tuberías, pues finalmente pueden tener impacto en dañar la estructura de los tubos y causarle problemas como que después se manifiestan en la superficie, como lo que vimos el viernes, ¿no?
Ahora, con base en esta experiencia, ingeniero, me gustaría preguntarle, pues, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de la infraestructura hidráulica que tenemos aquí en la ciudad? Porque yo recuerdo con el megasocavón del año pasado ahí en López Mateos y Periférico, que decían las autoridades estatales, pues es que esa infraestructura vieja no la veíamos venir. Lo mismo están diciendo ahora con relación a este megasocavón del Betel, y yo pregunto, entonces, ¿nos vamos a ir hundiendo poco a poco y hasta entonces nos vamos a dar cuenta?
Pareciera que esa es la política, ser reactivos en lugar de preventivos, y es curioso porque tanto la autoridad del organismo operador, el CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la propia Secretaría de Infraestructura, todos conocemos que las obras pluviales, los colectores combinados que tenemos en la ciudad, que llevan aguas residuales y aguas pluviales en tiempo de lluvias, pues son una infraestructura muy vieja. Todo este sistema, gran sistema de colectores de la ciudad, se construyó en su mayoría en la década de los 70, los principales colectores. Entonces estamos hablando de infraestructura que tiene mínimo 45, 50 años, e incluso más, pensando por ejemplo en el colector San Juan de Dios, que ese fue el primer arroyo o escurrimiento natural que desaparecimos en la ciudad a principios del siglo pasado. Entonces estamos hablando de una obra que ya tiene más de 100 años y que es muestra de que estamos hablando de obras bastante viejas. No todas, por supuesto. Por ejemplo, este colector que se dañó tenía arriba de 20 años de que se construyó. Pero pues son variables, pero estamos hablando de que cuando menos pues tienen de 20 años y más, ¿no? Y por supuesto esta infraestructura tendría que estar pasando por un programa constante de supervisión y de mantenimiento para evitar que llegara a esos extremos en los que estamos viendo que cada año, cuando menos estamos teniendo por lo pronto una muestra de 2 años, ya tenemos 2 socavones importantes que pudieron haber tenido implicaciones muy serias en la vida de las personas, ¿no? Entonces, me parece que no se vale, creo que no es el enfoque correcto. Me parece que no tenemos que estar esperando a que ocurran las desgracias para luego ir a parchar o a reparar las obras que están teniendo desperfectos. Tendríamos que ser preventivos, tendríamos que tener el organismo, en este caso, destinar los recursos económicos, técnicos, humanos, para estar adelantándose e ir subsanando las fallas que se vayan detectando. Digo, es un poco difícil porque cuando vemos también las condiciones económicas del organismo, pues es difícil pensar que pueda asumir este rol, ¿no? De adelantarse a los problemas y actuar en consecuencia, ¿no?
Y justo quiero preguntarle, ¿por qué no se realiza este monitoreo si es que no se hace? ¿Y qué tan complicado resulta?
No es fácil porque pues son ductos grandes, a profundidades variables. No es un trabajo sencillo, requiere equipamiento, requiere protección, equipo de protección personal. Son sitios que se prestan a accidentes, caídas, resbalones. Son sitios confinados que acumulan gases tóxicos, producto del propio flujo del drenaje. Se generan metano, ácido sulfídrico, por ejemplo. Son gases que pueden son tóxicos y pueden causar problemas a las personas. Entonces requieren equipamiento especial, requieren incluso hasta equipamiento para un momento dado extraer al personal en caso de una emergencia, extraerlo de manera rápida para no comprometer la vida de las personas. Entonces es un trabajo que sí requiere pues especialización, pero lo que no se hace precisamente por esto es que esta cultura que luego tenemos de hacer las obras y olvidarnos de ellas hasta que no presentan problemas, ¿no? esto no solo aplica para los colectores o para el sistema de drenaje de la ciudad, sino también lo podemos ver en una avenida transitada que se llena de baches. Por ejemplo, estoy pensando en la avenida Juan Gil Preciado al norte de la ciudad, que está prácticamente destrozada en este momento, llena de baches, y que hasta que la ciudadanía tiene problemas y se manifiesta, llegan las autoridades a atender. No hay esta previsión, falta pues esta cultura de tener planes para tener un mantenimiento programado, presupuestado, por supuesto, que para que se destinen todos los recursos necesarios, y no tenían que estar, insisto, cayendo en esta parte de hasta que no tenemos víctimas, entonces vamos y tapamos el problema, ¿no? Es esa falta de cultura, Ricardo, que no tendría por qué ser así, pero así sucede. No hay un programa de mantenimiento, a pesar de que luego se menciona que sí, que se les da mantenimiento. La realidad es de que los hechos demuestran que no ocurre como se suelen decir, ¿no?
Es decir, la prevención en esta materia no es evidentemente una prioridad del CIAPA.
No, claramente no es así, y la estadística lo muestra, no solo por este socavón gigantesco y el del año pasado. Si revisamos las estadísticas de CIAPA, andan atendiendo aproximadamente 2,000 socavones por año. Es decir, en lugar de renovar la red de drenaje, sobre todo porque son las que más socavones causan, las redes de drenaje, en lugar de renovar la red o ir determinando qué zonas requieren ya la sustitución, el mantenimiento para evitar que ocurran, más bien el organismo se está enfocando todo el tiempo en ir a tapar las evidencias, a subsanar las evidencias de que no hay precisamente este programa de renovación y mantenimiento de la red. Insisto, también me parece que son muchos temas ligados, porque volvemos al tema de los recursos. El organismo puede argumentar que no tiene recursos para hacerlo y que, derivado de esa falta de recursos, pues la infraestructura se deja caer, y entonces entramos en este círculo vicioso de no atiendo porque no tengo recursos, pero de todas maneras al final tengo que atender porque ya provocó un problema, y se vuelve una fuga muy importante de recursos, Ricardo, porque tienen que asumir los costos de la reparación, pero incluso también, si lo vemos de esta manera, los costos ya de indemnizaciones, por ejemplo.
Claro.
Las personas que tuvieron la desgracia de caer ahí, que afortunadamente no pasó de algunos golpes y el susto, pero pues la pérdida del vehículo y de los otros dos vehículos, camiones involucrados, pues por supuesto no va a salir barato, y ese costo quien lo tiene que asumir, pues el organismo operador, ¿no?
Ahora, con base en su experiencia, ingeniero José Sánchez, platíqueme, ¿cuáles son los colectores o los puntos del área metropolitana de Guadalajara en los que a su juicio tendría que prestarse mayor atención? ¿Se puede en este momento identificar, digamos, algunas luces de advertencia?
Sí, claro. Decía al principio de esta charla, Ricardo, que hay muchos de estos colectores se construyeron en la década de los 70, es decir, ya tienen 50 años. La vida útil de estas obras generalmente ronda los entre 25 a 35 años, dependiendo pues del criterio con el que se revise. Entonces estamos hablando de que muchas de estas obras ya superaron su vida útil, y todos estos colectores, pues ya incluso hemos tenido antecedentes de problemas. Hace aproximadamente 12 años, en el colector López Mateos, en la zona de la Glorieta Colón, el CIAPA detectó, pero con base estar viendo la evidencia, que las losas de pavimento estaban hundiendo ahí a un lado del paso de desnivel, y se detectó que el colector López Mateos tiene una grieta como de 40 metros de largo aproximadamente, y por esa grieta estaba fugando el agua cuando va lleno el colector, y estaba generando ya como una especie de socavón. Ahí lograron detectarlo a tiempo, pero bueno, esta es evidencia de que ya hay mucha esa infraestructura que ya tiene daños y que tendríamos que estar revisando. Yo enfocaría mis baterías, si tuviera la capacidad de tomar decisiones en el organismo, en estos colectores que tienen cuando menos de 30 años hacia arriba, ir a revisarlos, monitorearlos, para evitar que ocurra eso. Y específicamente, es que le decía Ricardo, el colector San Juan de Dios, estos colectores ya tienen, estamos hablando de alrededor de 100 años. Ahí me parece que es urgente que se haga una revisión, un diagnóstico, para ver el estado en el que se encuentra, y no vayamos a tener también una desgracia, sabiendo que trabajan pues a presión, como lo hemos visto en días pasados, donde en la zona de San Juan de Dios, justamente afuera, donde está la estación de tren ligero, la propia estación parecían unas cascadas y todo el agua que estaba entrando, es decir, los colectores ya van llenos, no pueden captar más agua, entonces están trabajando a presión estructuras que tienen 100 años de antigüedad, ¿no?
Ahora, ¿ha visto usted, ingeniero, alguna, digamos, intención, tendencia, medio esbozo, de que realmente se vaya a hacer algo, una apuesta en esta materia, o pues el asunto es esperar a que truenen poco a poco?
Yo lo veo más bien como lo segundo, Ricardo. Sí hay intención de, incluso en este año, a lo largo de este año he visto al organismo operador, el CIAPA, reparando algunas redes de drenaje a través de un sistema en el que no tienen que abrir la calle para meter la tubería. Uh-huh. La misma tubería existente se le pone como una especie de recubrimiento interior y que prolonga su vida útil. Son redes pequeñas, por supuesto, es una inversión que se hace, pero no es tan significativa en cuanto a la gran infraestructura. Yo no veo ni conozco ni hay antecedentes de que exista un programa y que se esté un plan para diagnosticar y renovar los grandes colectores de aguas sanitarias y pluviales de esta ciudad. Yo lo que creo es que mientras no cambie el modelo y la forma en que se opera el CIAPA y no se le destinen los recursos suficientes y que se pueda corregir la situación en la que se encuentra, vamos a seguir siempre reaccionando al problema que se presentó, no adelantándonos a él, siempre tratando de paliar las consecuencias de este abandono de la infraestructura.
Pues es una negligencia tremenda, ¿no, ingeniero?
Yo considero que sí, que digo, me pongo trato de ponerme los zapatos de quienes toman las decisiones. Sí, veo la situación difícil, tener que estar obligado a administrar y manejar un sistema tan grande. Estamos hablando de que son 8.000 kilómetros de redes de drenaje, y de esos 8.000 kilómetros, alrededor de 300 o 350 kilómetros son colectores y subcolectores. Es un sistema enorme que requiere muchos recursos materiales, económicos y humanos, y no tener los recursos disponibles. Entonces es estar como entre la espada y la pared, saber que hay que hacerlo y no tener recursos para hacerlo, y entonces no pasa nada hasta que pasan los problemas, los accidentes, ¿no?
Sí, aquí el asunto es que muchas de esas consecuencias pues pueden costar vidas.
Sí, esto que ocurrió el viernes pasado, esta madre de familia con sus niños, si hubiera estado lloviendo, si ese socavón ocurre con el colector trabajando, cuando menos a la mitad de su capacidad, pudiéramos estar hablando de una desgracia donde tendrían que estar buscando, lamentablemente, aunque se escuche muy crudo, pero esa sería la realidad, tendrían que estar buscando cuerpos en la barranca, y eso lo pudo haber pasado a ellos, a cualquiera de nosotros. Ya pasó en López Mateos, ahora pasó en el Oriente, sí. Y puede pasar en cualquier punto de la ciudad, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros.
Con esto llegamos al final. Gracias, César Preciado, por tu presencia y compañía en los controles técnicos. Soy su servidora, Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana. Pásela bonito.